Chon Lago es la presidenta de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, que a su vez forma parte, junto con otros muchos colectivos y personas anónimas, de la Red de Apoyo Mutuo de Leganés. Desde el comienzo de la crisis social derivada de la pandemia del coronavirus, que azota nuestros barrios desde principio de año, la Red de Apoyo Mutuo no ha dejado de atender las necesidades más acuciantes de más de 1.000 personas en el pueblo de Leganés. Tenemos al teléfono a Chon Lago. Chon, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Bueno, Chon, cuéntanos, ¿qué es la Red Ciudadana de Acogida de Leganés y cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, en principio la Red Ciudadana Acogida de Leganés se crea a partir de la, os acordaréis de que se hablaba de la llegada de refugiados, la ayuda que teníamos que facilitar, concretamente con el pueblo sirio. Entonces, es verdad que esto nos pilló un poco así a tres manos y nos organizamos personas que veníamos de diversos colectivos. Sí, Sanidad Universal, asociaciones de vecinos, incluso partidos. Entonces lo creamos con la ilusión y el esfuerzo de que iban a llegar y que nosotros podíamos de alguna manera ayudarles a reincorporarse a la sociedad, atender a sus familias, etcétera. E incluso pensamos en un momento, a través de otra gente que conocíamos, pues hacer ese proyecto maravilloso que era rellenar la España vacía. No sé si os acordaréis. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que no. No llegaban, la ayuda tenía que ser directamente allí y allí movilizamos bomberos de Leganés, gente normal de la calle. Bueno, fue una recogida tan inmensa que pudimos mandar dos contenedores a Grecia. Y la verdad es que la gente se portó maravillosamente bien, hasta el punto que fue la mayor recogida de alimentos, ropa, medicinas, etcétera, que se hizo nunca en Leganés. Y creo que por los alrededores ni siquiera Móstoles nos ganó. Pero ahí quedó todo ese tipo de ayuda, ¿sabes? En este momento nuestro esto es que pensamos lo que te estaba, no sé si te comentaba antes, el tema es que nosotros pensamos que la miseria y la ayuda tiene que ser universal. Y entonces por eso nos integramos concretamente en la red de ayuda mutua de Leganés.
La verdad es que, bueno, escuchar esto que nos cuentas es para estar orgulloso o orgullosa, ¿no? De vivir en Leganés. Pienso que tenemos una ciudadanía bastante solidaria y bueno, no es cuestión de mirarnos el ombligo, pero sí que yo siempre comento cuando hablo con gente de fuera de Leganés que aquí hay mucha participación, ¿verdad?
Sí, muchísima. Eso te lo di la razón. Además, es verdad, había momentos hasta dramáticos de personas que te llevaban comida o te llevaban una olla a presión como una señora diciendo que ella había vivido después de la guerra, el hambre, la miseria y que quería ayudar. Fue momentos, de verdad, fue histórico ese momento. Es para vivirlo, recordarlo y disfrutarlo varias veces.
Chon, ¿cuál es la situación de las personas migrantes dentro de nuestro pueblo?
Pues mira, el tema es que está parado total y absolutamente. Ya sabes que aquí tienen que tener unas condiciones claras cuando llegan aquí. En principio nos hemos encontrado pues con gente que viene de, por ejemplo, Colombia, con una situación casi de guerra civil, pero cuando bajan, que gastan todos sus ahorros y vienen como pueden, se encuentra con que no tienen la información de que inmediatamente de bajar al aeropuerto tienen que pedir asilo. Y entonces, como no lo han pedido en ese momento, no se les concede de ninguna manera. Y nos encontramos con que ahora mismo todo está paralizado. El tema se ha cortado la presencial, tiene que ser a través de redes, de teléfonos, y mucha gente carece de esos recursos, incluso conocimientos. Entonces, está mal. Tenemos, cuando vamos a entregar las bolsas, las ayudas, hablamos con la gente, les decimos qué les pasa, pues entonces casi todos empiezan a decirnos, no tengo papeles. Y esos papeles que son tan necesarios les impide pues médico, integración, alquiler, trabajo, horrible. Y bastantes ahí, ¿eh? O sea, no es ni una ni dos, sino bastantes.
A nivel institucional podríamos decir que, bueno, la administración es un poco racista, ¿no? Por así
Un
decirlo.
poco no, es sumamente oscura y no tiene, o sea, no les da ningún tipo de ayuda, ni siquiera en algún momento información. ¿Sabes? Entonces, bueno, a través de una red que hay, SOS Welcome, refugiados y todo, pues nos vamos enterando qué necesidades para llegar a adquirir por lo menos un mínimo de legalidad en este país, porque ellos tienen mucho miedo. Yo les dirijo que vayan a las 5 de la mañana, por ejemplo, y estén en la Avenida de los Poblados, precisamente en policía, para que empiecen a pedir, y tienen miedo, porque como no tienen nada, piensan que les pueden deportar a su país, aunque tú les dices que en este momento las deportaciones están, vamos, totalmente paralizadas, pero tienen miedo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues tenemos unas situaciones de madres que no tienen documentación. Mira, tengo una chica venezolana que vino hace 3 años. Ahora mismo está a punto de dar eso y no da luz ya. Y resulta que tiene miedo porque cuando llegó, en una cosa rara que ocurrió en ese momento, ella estuvo por CEAS. Pues la quitaron el pasaporte y lleva 3 años sin pasaporte ni nada. O sea, está en un limbo y a punto de dar a luz. Y tiene muchísimo miedo que el dar a luz la quiten el bebé. Y le digo yo que no, que es imposible. Y estamos luchando para que de alguna manera tenga un mínimo de reconocimiento. Pues nada, tiene que ir otra vez a la Embajada de Venezuela, volver a solicitar. Bueno, es un rollo, es un mundo, ¿eh? Es tremendo lo que hay ahí, sí.
¿Qué necesidades tenéis concretas en este momento, tanto en la red de acogida como en la red de apoyo mutuo?
Bueno, en la red de apoyo mutuo, aparte de que efectivamente la administración está tranquilamente de perfil, porque no quiere que se le vea de frente, y resulta que nosotros ya, mira, hemos agotado el ir a supermercados, a hacer campañas, que la gente sigue siendo súper generosa y te lo da, pero es que ya no puedes agotar más al ciudadano. Lo suyo es que el ayuntamiento, la institución, colaborara de alguna manera, no como limosna, sino como voy a trabajar en favor de mis gente que está aquí, que sean de donde sea, son vecinos de este pueblo. Ahí nos encontramos, pues que no. Estamos muy, muy cabreados por eso, porque es que no se les da ningún tipo de respuesta. Y luego servicios sociales de este ayuntamiento, que falta cantidad de personal, tampoco pueden hacer milagros. Y entonces todo lo que mandamos nos lo vuelven a remitir, o bueno, está María, una compañera, negociando para que de alguna manera se les atienda. Eso por un lado. Y por el tema de la red de acogida de refugiados, pues mira, nosotros siempre hemos llevado la máxima de no pedir ningún tipo de ayuda institucional para ser lo suficientemente libre y que nos permita pues pedir a donde sea, dirigirnos a quien queramos y poder criticar si hay alguien que no lo atiende. En este momento, pues lo que necesitamos es un espacio, porque estamos en un garaje que en principio nos dejaron para meter todo lo recogido, en un garaje que, bueno, un día si quieres te invito a que lo visites, es la Cámara de los Horrores, negro, oscuro, que incluso los coches es un problema que entre. Bueno, pues ahí
Sí,
tenemos
bueno,
cantidad de drogas.
he estado allí
¿Has estado? Pues
sí.
claro, yo no te digo nada, lo has visto. Sí, pues fíjate, ¿tú crees que es digno que tengamos ahí ropa de bebés? Yo concretamente mi garaje está lleno de ellos, de bolsas, porque nos las dan, yo las lavo, las coloco, y cuando están bien, yo le digo a Ana, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Pues para recién nacidos, pues yo tengo algo, le hacemos bolsas, se lo llevo allí, Rosy de la Asociación de Vecinos de El Candil, los vuelve a traer para la gente que sea, y estamos haciendo, bueno, un traslado continuo, especialmente, ya te digo, a ropa de bebé, bueno, si tú tienes bebés, sabes que tiene que ser ropa muy determinada y además tiene que estar muy limpia y muy cuidada.
¿Cómo se puede poner a alguien en contacto con la red de acogida para colaborar, por ejemplo, con el tema de la ropa de bebés?
Pues ya sabes, bueno, nosotros concretamente hemos delegado casi todo a nuestra compañera Ana, porque Ana concretamente vive allí en Fortuna y como tenemos allí el lugar, pues algunas veces cuando empezamos a hacer selección, a recoger, a colocar, viene gente con las bolsas que nos las da allí. De todas maneras, a través de cualquiera de las asociaciones de este pueblo nos localizan y bueno, pues mira, sobre todo Rosy, que es muy activa, te vuelvo a repetir, ella es, me parece, catequista de allí de esa parroquia, pues cuando le falta una cuna o el coche de bebé, bueno, así hemos conseguido que la Fortuna se llene con todo este material.
Y bueno, es un trabajazo, ¿eh? Yo el día que estuve allí, efectivamente hay muchísima ropa y el hecho de clasificar todo eso, bueno, no sé, yo creo que es muchísimo trabajo y que bueno, que os lo agradecemos de verdad porque sabemos que está llegando a personas con
Sí,
necesidad real.
además de verdad que eso se certifica que es así, ¿eh?
Bueno, Chon, además de participar en la red ciudadana de acogida o en la red de apoyo mutuo, yo te he visto en un montón de sitios, como por supuesto en la Asociación Vecinal de San Nicasio o en el grupo de pensionistas. Hace poco la Asociación Ciudadanos por el Cambio te hicieron otra entrevista que publicaron por escrito en su página web titulada Ascensión Lago, recuerdos de una concejala comunista.
Sí.
Bueno, ¿desde hace cuánto vives tú en Leganés? ¿Cómo es eso de que fuiste concejal comunista? ¿De qué cambios has sido tú testiga en los últimos años en nuestro pueblo?
Bueno, en principio yo vivo, yo solo, me parece que es el 72 o 73, cuando llegamos aquí a Leganés, ¿sabes? Yo tenía una pequeña tienda en el barrio de las Batallas, ahí estábamos, y en un momento dado, pues es verdad, Leganés carecía de todo, era un pueblucho donde se hacía una especie de cuadrícula y decía, aquí va a ir un Plaza Quemada, fíjate, lleno de rascacielos y viviendas, pero con poquísimo espacio verde, ni de niños, ni de nada, por un lado. Y por otro lado, una ciudad que no estaba hecha, que era un embrión, pues resulta que estaba carente de todo, de zonas verdes, colegios, hospital, institutos, de todo. Entonces, bueno, pues yo, te digo yo, cuando hablo yo hablo de familia, pues nos incorporamos a la asociación de vecinos que había, que era la única que estaba en la calle de la Pluma. Entonces estaba Antonio, allí era su presidente, y allí nos empezábamos a movilizar. En principio gente de todo tipo, porque había gente de Juventudes Cristianas, gente de partidos, sindicatos, y concretamente yo ahí empecé a colaborar y ahí conocí gente que me parecía que era estupenda, que trabajaba muchísimo y bien, y por eso yo me incorporé al PC. ¿Y qué me encontré? Pues eso, muchísimo trabajo. Y la verdad es que volvíamos a lo mismo que hablábamos antes. Esa gente mayor, solidaria hoy en día, era la gente joven que formábamos el núcleo de la gente de Leganés que veníamos a vivir, pero a vivir, no a dormir. Queríamos vivir y entonces nos hacían falta pues toda la infraestructura. Yo estoy orgullosa y además te lo digo, no orgullo de, ¡ay, qué contenta estoy! No, estoy orgullosa porque cualquier cosa que se pedía concretamente a la administración central, que era a los ministerios y tal, era bien recibida por el colectivo. O sea, yo estaba en un colegio y estaba en un APA, la primera que se creó aquí, que era el antiguo Francisco Franco, fíjate, y así todo llamabas a la gente y le decía, necesitamos pues es un maestro, un profesor, un instituto, un colegio, y actuábamos todos en conjunto, lo llevábamos muy bien preparado, íbamos, me acuerdo, como si fuera hoy a la calle Vitruvio. Y íbamos allí y no queríamos salir hasta que nos recibiera alguien para negociar y tal. Y así lo conseguíamos. De verdad que también es verdad que ellos se pensaban que éramos mucho más y con otro tipo de fuerza, pero en realidad era el movimiento ciudadano el que conseguía todo lo que se trajo aquí a Leganés. Por eso me parece que te lo he dicho, si no te lo digo ahora, yo he vuelto a lo mismo, a mis principios, que es el movimiento ciudadano. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que si el pueblo, si la ciudadanía no se moviliza, no hay nada, nada. Porque es que la administración es así. El que pide, unas veces de una manera, otras de otra, y lo hace bien, es el que lo consigue. Porque si no, eso cae en el olvido. Y aquí lo estamos viendo ahora con las necesidades que tenemos en cuanto a profesores, maestros, aulas en institutos, en colegios, todo eso. Es que de verdad vuelve a crearse el movimiento otra vez, se aglutina para conseguirlo. Porque es verdad que durante unos años quizá hemos pecado todos un poco de, nos hemos quedado más lasos, como si esto estuviera todo conseguido y no está nada conseguido. Pero yo sí me acuerdo de donde yo vine, ¿sabes? Yo venía de Madrid, yo soy de Madrid, y de lo que se ha conseguido, y a mí cuando me dicen algo, para mí Leganés es mi Leganés, es mi ciudad, es mi vida.
Bueno, si siempre pensamos que ha sido necesario participar, desde luego es un momento en el que no solo es necesario, sino que o lo hacemos o nos comen. Y bueno, tenemos ese
Hombre.
ejemplo de lo que hicisteis, de lo que habéis seguido haciendo durante toda la vida. Y bueno, que os lo agradecemos muchísimo. Yo hablo un poco como leganense, porque muchas de las cosas que
Sí, me
tenemos
gracias a ti.
efectivamente se consiguieron gracias a esa presión. Debemos de tomar nota y ponerlo en práctica. Bueno, precisamente sabemos que participas ahora en el grupo de pensionistas de Leganés. Aprovechando que
Sí.
hablamos contigo, ¿nos puedes contar un poco qué estáis demandando desde Pensionistas Leganés?
Mira, estamos en principio, somos parte de una organización a nivel estatal que se llama Coordinadora Española, Española Coordinadora Estatal de Asociaciones de Plataformas de Pensionistas, con un título muy claro que nos diferencia de otras, y es unidad. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos algunas cosas concretas. Mira, entendemos que la Carta Social Europea, que sube las pensiones a 1.084 desde hace varios años, se actualiza aquí en este país, que dice que se va a hacer. Pedimos también que ese extraño pacto de Toledo, que es tan secretismo en una sociedad que cada vez está más abierta, no se mantenga, porque no sabemos a dónde nos lleva. Pedimos que de verdad, por ejemplo, las pensiones no contributivas se suban como mínimo a esos 1.084, que es lo mínimo que se debe recibir. En este momento estamos intentando integrarnos en algo que nos parece importantísimo, que es la red básica de universal. Ya sabes que son 700 y pico por persona, y ahí lo lleva Daniel Raventós concretamente, y hay la posibilidad de que se autocofinancie, porque estamos en solicitud de 1 millón de firmas para que salga como ley europea, y estamos consiguiéndola, ¿sabes? A nivel europeo, ¿eh? Estamos yo, bueno, pues ¿qué te voy a decir? De la misma manera que pides para los refugiados, pides para viudas que cobran 300 y pico euros, y pides pues que se actualice y se quite esa brecha de género que pone a los viudos el 100% de lo que cobran y a las viudas desde un 40 o un 60%. Entonces, ¿cómo no te vas a mover? Es que tienes que moverlo, porque es lo que yo te decía, si no te mueves, no lo consigues. Y lo consigues a medias, pero consigues algo.
John, nos has contado muchas cosas y muy interesantes, pero bueno, a veces en la radio nos dejamos cosas. ¿Qué te gustaría decir para que acabemos esta entrevista?
Bueno, en principio yo os agradezco muchísimo que pongáis en claridad todo lo que está ocurriendo en Leganés. En principio, porque es verdad, 200.000 personas casi que vivimos aquí, pues tenemos unas carencias. Yo, una de las carencias es esa radio comunitaria que llegue a todos los hogares, que llegue por encima precisamente de esas televisiones que de verdad entontecen un montón. Pues eso es una de las cosas que yo pienso que tenemos que promover y tenemos que incluso fomentar cada vez más. A mí me parece que es lo más importante. Y por otro lado, deciros que sí, que me parece que necesitamos vuestra ayuda para que la gente se entere de las necesidades reales que tiene esta ciudad. Mira, yo concretamente, que he luchado por el hospital, por los colegios, por la dignificación de la vida, que las calles, todo, estoy muy enfadada. ¿Por qué? Pues porque tenemos un momento de pandemia, de necesidad, y no entiendo que a un Legatez le hagan una rotonda que puede suponer más de 10 millones y, sin embargo, la gente en la calle, los indigentes, aún duermen al raso, ¿sabes? Eso no lo voy a entender nunca. Y quiero que os agradezco muchísimo que os hagáis eco de todos estos problemas para que el resto de la gente lo conozca y sepa en qué ciudad vivimos. Así que yo no sé si te he contestado, lo mismo
Sí.
miro por las nubes.
No, de verdad, muchísimas gracias porque nos has contado un montón de cosas interesantes. También, oye, nos gusta dar difusión y conocer lo que ha ocurrido en Leganés y lo que está ocurriendo, las necesidades reales que tenemos en estos momentos, que bueno, que no todo es de color de rosa y
Por
hay personas
supuesto.
que lo están pasando bastante mal y bueno, quienes tenemos posibilidad deberíamos de estar dando un poco el callo, ¿verdad?
Sí. Además, es que si tú concretamente os hacéis eco de ello, posiblemente la situación mejore, porque ¿quién no va a ayudar a la persona que duerme debajo de una marquesina de un banco? No conoce sus circunstancias, pero sabiendo que es verdad que son gente normal, que muchos son del paro, muchos gente refugiada de todo tipo. Pues eso abre un poco las mentes, supongo yo, supongo.
Sí. Bueno, pues John, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado todo esto y bueno, esperamos que la situación mejore, que se encuentren también soluciones para acabar con esta pandemia del coronavirus, porque cuanto antes acabe
Eso,
eso,
eso.
pues suponemos que antes mejorará la situación a nivel social también.
Ojalá.